Tengo en línea a alguien a quien admiro un montón, es periodista, es documentalista, ha sido directora ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y porque, como dijimos al principio del programa, este fin de semana conocimos el fallecimiento de Miguel Echecolás, una persona que fue clave, fue un emblema de lo que fue la represión ilegal, el terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Ana Cocopardo, ¿cómo estás?
Pero muy bien, bueno, muchas gracias por esa presentación, muy bien.
No, la verdad es que te agradecemos a vos todo tu trabajo, y si no te molesta, porque los motivos por los que te llamamos son muchos, pero uno de los motivos es la entrevista que le hiciste a Mariana Dopazo, la ex hija de Echecolás, hace ya algunos años, pero que fue puesta al aire en 2020 por la televisión pública en tu hermoso y recomendable programa Historias de Vidas. Y si podemos escuchar un minutito que seleccioné de esa entrevista, ¿no te molesta?
¿Cómo no?
Vamos a escuchar el audio de Mariana Dopazo.
Nosotros, la justicia, primero que nada, nos sacó Echecolás de encima. Y a mi vieja le permitió hacer una maniobra que nunca había hecho, que era cuando él está en Magdalena, ella... Bueno, eso, toma valor y coraje, el que había podido, y le dice que se quiere separar. Bajo el cobijo de que la justicia lo tenía preso. Uh-huh. Nosotros esto nunca lo habíamos sabido de parte de mi madre, pero bueno, con los años y con el tiempo fuimos, bueno, en conversaciones familiares, que no son extrañas tampoco, de la amenaza de Echecolás de que si ella se iba de su lado... la mataba a ella y a sus hijos. O sea, que era todo del orden de la imposibilidad. Entonces, mi vieja, cuando él está preso, cae preso, ahí ve la oportunidad y se anima. Uh-huh. Y ahí para nosotros es una liberación tremenda, tremenda, tremenda. Y sale. Por las leyes de obediencia de vida y punto final. De todos modos, no volvimos a vivir juntos, no volvió con nosotros.
Bueno, ella era Mariana Dopazo. Si elegí este fragmento, que quizás no es en el que Mariana explica por qué decidió ser ex hija, es por el valor que ha tenido la pelea por verdad y justicia, de la que formaste parte desde todos los lugares en los que estuviste, Ana. Buenas tardes, ahora de nuevo. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Miguel Echecolás y qué significa su muerte en prisión?
Bueno, en alguna medida me parece que vos lo presentaste, pero digamos la figura de Echecolás no solamente nos trae probablemente a uno de los represores y genocidas más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, sino que también nos remonta a un momento clave y crucial de la Argentina, que es cuando se reinicia los procesos penales por los crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. La primera condena a prisión perpetua que tiene Echecolás es en el año 2006. Uh-huh. Y en ese contexto, estaban reiniciándose después de la anulación de las leyes de obediencia de vida y de punto final, se estaban reiniciando los juicios, abriendo un proceso histórico que sin duda es único, ¿no?, en el continente, y mirado por el mundo, ¿no? Y sus primeros pasos comenzaban en esos años, y esa fue la primera condena en la que, además de haber declarado Julio López y haber desaparecido Julio López, fue un contexto tremendo de amenazas, de hostigamiento a periodistas, a jueces, a testigos. En ese contexto, y a pesar de, es condenado por primera vez a prisión perpetua Echecolás, y además en el contexto del genocidio perpetrado en la Argentina, que digo, me parece que también fue por primera vez que escuchamos la categoría genocidio nombrada en el contexto de un juicio de lesa humanidad. Entonces, yo prefiero recordar a Echecolás desde este lugar, que es desde la fotografía del proceso de justicia. Después tuvo muchas otras condenas, pero quiero quedarme con esa con esa imagen. Vos sabés que en un posteo que hice en estos días, yo también tenía otra imagen, que es de ese juicio, que es la de Chicha Mariani, interpelándolo, porque cuando Chicha declaraba, y declaraba en torno a un procedimiento en el que desaparece Clara Anaí, una nieta que todavía estamos buscando, desaparecida en la ciudad de La Plata, luego de un operativo encabezado personalmente por Echecolás. Echecolás apretaba un rosario entre sus manos. Y Chicha lo miró y le dijo, en lugar de rezar, alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anaí. Y bueno, muy perversamente nunca rompió, ¿no?, ese pacto de silencio. Vos hablabas de la hija de Echecolás y Mariana estaba segura que no iba a romper ese pacto de silencio, ¿no? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos con Mariana muchos años después, ¿no? Yo te digo, la verdad, para mí Sonia, impensable que algo más de 10 años después estaría yo sentada en la casa de la hija de ese genocida y escuchando ese proceso, ¿no?, maravilloso que pudo hacer Mariana.
Y ahí hay algo que vos escribiste en página, que dijiste durante, bueno, tus entrevistas por lo general son entrevistas que hacen preguntas precisas y editorializan casi nada o muy poco, pero la editorial o la posición está en las preguntas, ¿no? Pero esto de que no sería posible que exista el colectivo de historias desobedientes, para mí es muy emblemático que Mariana do Passo se manifieste como ex hija, que haya ido a la justicia para cambiarse el apellido. Todo eso forma parte de esta condena íntima, pero también social, que ha tenido el genocidio en este país y que no sería posible sin la lucha de los organismos de derechos humanos.
Sí, exactamente, Sonia, yo creo eso. Me parece que no podemos pensar en la emergencia de estas nuevas voces, ¿no? Porque los procesos de verdad, de memoria y de justicia van alumbrando como nuevas voces, nuevas elaboraciones de lo que pasó, y fue tan, tan fuerte y tan poderoso que sembraron su semilla también en el campo de los perpetradores, ¿no? Ahí mismo, y realmente me parece que ese es el valor, además, de poder poner esa palabra en el espacio público, porque entonces ahí adquirió toda su dimensión política. Porque es cierto que había muchos hijos, no todos los que querríamos, ¿no?, pero muchos, que estaban haciendo un proceso personal, estaban interpelando a sus propias familias, que estaban interpelando ese discurso de la familia militar que se quebraba por todas partes, porque digo, estaban los procesos de justicia avanzando, había una instalación pública de los crímenes perpetrados por la dictadura que resquebrajaba toda la posibilidad de que ese discurso tan 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 fuerte que había sostenido de que fue una guerra, ¿no?, del mandato de silencio, todo eso, ¿no?, que armó la narrativa a la familia militar, se empezó a caer a pedazos, ¿no? Ahora, el punto es, cuando ese proceso, que era personal, privado, adquiere dimensión pública, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco es casualidad que haya sido en el contexto del 2x1, ¿no?, del 2017. Entonces me parece que eso tiene un enorme valor político y que no lo podríamos entender, y que fue posible, solo fue posible por la potencia del movimiento de derechos humanos, y yo creo que también, ¿sabes qué, Sonia?, por la potencia de los feminismos, porque, bueno, eso es algo que decimos también en esa conversación. No es casualidad que ahí la categoría de la desobediencia sea tan, tan fuerte, ¿no? Y esa categoría de la desobediencia tiene también, tanto para Mariana como para otras hijas, un contenido fuertemente feminista en clave de desobediencia al mandato patriarcal, ¿no?
Totalmente. Bueno, nombraste a Jorge Julio López. Yo en realidad te quería preguntar también, porque vos hiciste el documental Un claro día de justicia, ¿y qué significó para vos, por tu trabajo en ese momento en la Comisión Provincial de la Memoria, qué recordás de la desaparición de López, y si hoy podemos decir que tuvo que ver Echecolás con esa desaparición?
Bueno, yo creo que inmediatamente es lo que todos pensamos, todos quienes estábamos cerca de ese clima que se generó incluso al inicio del juicio, por ahí hay que reponerlo, ¿no? Pero fue un momento donde hubo amenazas de todo color y forma a testigos, a jueces, a periodistas. Cuando ya había desaparecido López, esas amenazas volvieron. No eran amenazas de un loquito suelto, porque, bueno, por ejemplo, para contarte, en mi caso personal, yo recibí amenazas en el preciso instante en el que ya había desaparecido López, ¿no? Uh-huh. Era el mes de octubre. Nosotros, efectivamente, yo en ese momento era directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria, habíamos grabado íntegramente el juicio cuando desaparece Julio López, en el momento de los alegatos, decidimos hacer un montaje del juicio y un documental con la ilusión, con la esperanza, viste, de que fuera una herramienta, ¿no? Para la búsqueda. Ese documental, que es Un claro día de justicia, se estrenó en la televisión pública en diciembre, cuando se cumplían 3 meses de la desaparición de Julio López. En el proceso de hacerlo, yo fui a verlo a Rubén, porque quería que testimoniara. Rubén es uno de los hijos de Julio López. Y en el camino, cuando yo iba a Berizo, sonó el teléfono a mi casa. O sea que, ¿no? Después esa escena se volvió a repetir. Es decir, que ahí tuvimos también, tanto por lo que me sucede a mí como por lo que le sucede a cantidad de colegas y también de referente del movimiento de derechos humanos, de testigos, la certeza de que esto venía de las catacumbas del propio Estado. Esa fue una certeza, ¿no? Con el objetivo político de meter miedo en un momento donde comenzaban los juicios. Entonces, ¿cómo no pensar que en el círculo de Checolás, o por lo menos en el círculo de la bonaerense, había que investigar y buscar a los perpetradores de la desaparición de Julio López? Claro. Porque había cantidad de imputados que pertenecían a las fuerzas. Entonces, fue de sentido común para todo el mundo, menos para la investigación judicial, ¿no? Que en ese momento estaba, la instrucción de la investigación de esa desaparición de Julio López la hizo la propia bonaerense. Pasaron meses hasta que fue corrida de la investigación. Pero ese tiempo fue suficiente para embarrar de tal modo la investigación que nos dejó en el punto donde estamos hoy, ¿no? Una impunidad total.
Hola, Ana. Un gusto. Facundo es mi nombre. Te quería consultar por cómo analizás la actual política de derechos humanos, que bueno, viene de unos años de retroceso, con la gestión anterior, con muchos represores haciendo prisión domiciliaria. ¿Cómo lo ves hoy?
Bueno, a mí me parece que el proceso de los juicios está alumbrando una nueva dimensión. Pensando la política de derechos humanos en una de sus dimensiones, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me parece que sí, es indispensable pensar agendas contemporáneas de derechos humanos, y no me parece que esté bueno, cuando hablamos de política de derechos humanos, reducirla a las memorias de la dictadura y a los procesos de justicia, ¿no? Uh-huh. Que es una pata poderosísima de una agenda que también tiene que interpelar las injusticias, las desigualdades y una cantidad de temas urgentes del presente. Pero me parece que es un gran tema que sigue iluminando en la Argentina nuevas dimensiones. Para mí, en lo personal, creo que hay una dimensión muy fuerte en lo que son los juicios, por esto que se nombra como la responsabilidad empresarial, juicios como el de Ford, juicios como se hizo en Corrientes de las Marías, como el que se intentó, aunque Blaquier no haya podido ser llevado al banquillo de los acusados por las desapariciones de los laburantes en el ingenio Ledesma. Es decir, hay una cantidad de juicios que me parece van como al hueso del poder económico que sustentó, que empujó una dictadura atroz, que cambió la matriz económica de la Argentina, y me parece que eso es muy interesante, que por ahí capaz que públicamente yo no lo veo muy visibilizado, no, excepto por periodistas, comunicadores que están como cerca, ¿no? de estos procesos, pero son muy 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 interesantes, porque ahí se abre una dimensión nueva. Estamos pensando no solamente la complicidad civil, sino la responsabilidad que tuvieron las propias empresas que marcaron a los delegados, que desaparecieron, que, digo, ahí hay como una cantidad de me parece, de resistencias, de luchas obreras, no nombradas, y creo que hay un proceso de reparación que sigue increíblemente, insisto, con poca repercusión pública, pero ha sido muy profundamente reparador, ¿no? Yo estoy haciendo ahora un trabajo casualmente con los obreros de la FOR, ¿viste? Que lograron en 2018 un juicio, una condena histórica, porque se condenaron a dos gerentes de la FOR. Uh-huh. Por el secuestro y la desaparición de 24 laburantes, ¿no? Y lo que significó para ellos, desde esas identidades obreras, bueno, fuertemente peronistas todos ellos, la reivindicación de lo que les pasó frente a una burocracia que fue la del ESMATA y la del Gordo Rodríguez, que los abandonó, que fue cómplice también de la dictadura, ¿no? Entonces digo, todo eso aparece en estos juicios y me parece que ahí, si pensamos las políticas de memoria, verdad y justicia como parte, ¿no?, de las agendas de derechos humanos, me parece que hay algo nuevo que, uh-huh, que es muy interesante para mirar.
Sí, y es muy notorio que son justamente esos juicios, los juicios a quienes estaban en el Poder Judicial, al poder económico de la dictadura, al poder económico, digamos, como parte de todo el entramado de la dictadura, los que menos se hagan visibles, ¿no? Es llamativo, por lo menos.
Exactamente. Y bueno, además, porque si pensamos en el Poder Judicial, siguen enquistados allí, digamos, el poder, lo sabemos, de los poderes del Estado, el que ha tenido menos renovación. Y si pensamos, bueno, las empresas, sigue siendo el poder económico del presente, ¿no?
Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario. Siempre es un placer escucharte y ver en el canal también público, en el canal Encuentro, tu programa. Así que muchas gracias, Ana.